La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Muy buenas, pues aquí vengo hoy con efemérides de una ópera, un compositor y violinista y una gran obra, poema sinfónico. Hace 175 años que se estrenó la ópera Las alegres comadres de Windsor, basada en la comedia de William Shakespeare y que lleva un argumento similar al de la ópera Falstaff de Verdi. Es este vejestorio que es un noble empobrecido que todavía piensa que tiene atractivo para las mujeres. Bueno, pues la obra en realidad se estrenó como un Singspiel, es decir, como una especie de ópera bufa que contiene diálogo hablado entre los números musicales y que sigue siendo bastante popular en Alemania, aunque no tanto en el resto del mundo. Eso sí, su obertura se ha hecho mundialmente célebre porque tiene sobre todo la parte final un temazo maravilloso que te arrastra. ¿Y de qué manera? Bueno, la obra, que me parece que no lo he dicho, la compuso Otto Nicolai. ¿Quién es este compositor? Pues excelente director de orquesta y fundador y primer director de la Filarmónica de Viena. Sí, sí, Otto Nicolai. Bueno, pues aquí va la obertura de Las alegres comadres de Windsor. Casi parece el cancán, ¿verdad? Pero era la obertura de la ópera Las alegres comadres de Windsor, de Otto Nicolai, que se estrenó hace 175 años. Y ahora nos vamos con Giovanni Battista Viotti, que fue un excelente violinista, compositor y pedagogo italiano, y que murió hace 2 siglos, en Londres, en 1824. Había nacido en 1755 o 53, porque algunos dan esas dos fechas, y estudió con dos grandes pedagogos, sobre todo Gaetano Pugnani, que a su vez era discípulo de Tartini, o sea que de casta le venía al galgo. Bueno, hizo una gira europea por Suiza, Alemania, Polonia, Rusia, hasta que acabó en París y allí sedujo a todos con el arte de su violín y con sus composiciones, porque escribió hasta 29 conciertos para violín, que gustaron, como digo, muchísimo. Le dieron varios cargos, incluyendo el de solista de la corte de María Antonieta, nada menos. Bueno, Fetis y Cherubini se rindieron a sus pies por lo bien que tocaba y por sus elegantes conciertos. El caso es que en 1789 es nombrado codirector del Teatro de Monseñor, pero estalla la Revolución Francesa y prefiere huir a Londres, donde también le nombran director del Teatro del Rey. Después volvería a Francia, donde por fin le darían la dirección de la Ópera de París, que era lo que quería, pero acabaría falleciendo. Bueno, precisamente fue en Londres donde escribió sus últimos conciertos para violín y que son los que más gustan actualmente, aunque fuera también un compositor que cayó y que ha caído realmente en el olvido. El más conocido es el concierto número 22 en la menor, cuyo movimiento final suena
Thank you.
final del concierto para violín número 22 en la menor de Giovanni Battista Viotti, que murió hace 2 siglos y que a mí me parece una especie de mezcla entre Paganini y Mendelssohn. Vamos a seguir ahora con La Turandot de Puccini. Entramos en el tercer acto. Yo recuerdo que el príncipe Calaf ha adivinado los 3 enigmas que presentaba Turandot para quien quisiera casarse con ella. Calaf los ha desvelado, los ha resuelto, pero ella ahora no quiere casarse. Entonces, Calaf, que la ve, dice: vale, te propongo otro acertijo yo ahora. Si aciertas mi nombre antes de que amanezca, yo moriré. Con lo cual, se pasan toda la noche, nessun dorma. O sea, eso, que nadie duerma. Porque los soldados, por orden de la princesa, recorren todas las calles buscando a alguien que conozca el nombre del príncipe ignoto. Y él, por supuesto, aprovecha para cantar su famosa aria. Que nadie duerma, nessun dorma. Seguro de que va a ganar. Principesa, porque han descubierto a Liu, la muchacha con la que hablaba Calaf, que se niega a marcharse ante las amenazas. Mejor es que te vayas antes de que te mate. Que no. Total, ¿qué ocurre? Que van a buscar a Liu para que confiese el nombre de Calaf. Continuará después del maravilloso Nessun Dorma que interpretaba el incomparable Luciano Pavarotti. Y vamos ahora con Chopin y su opus 61, la polonesa fantasía, en la típica tonalidad de la bemol mayor, y que tiene, eso sí, cosas de una polonesa, la métrica, el ritmo y el carácter melódico, pero el modo, la forma es bastante abierta, por eso la denominó también fantasía. Una obra que, por cierto, no gustó al principio, pero que después se ha ganado un sitio por su complejidad armónica y su maravillosa melodía. Aquí va, interpretada por la gran María Joao Pires.
Thank you.
era la polonesa fantasía Opus 61 que Chopin escribió en 1846. Y vamos a seguir ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la FM, con el Julio César de Händel, que se estrenó hace 3 siglos. Cornelia se desmayó al ver, no es para menos, la cabeza cortada de su marido Pompeyo. Cuando se despierta, Curio, el lugarteniente de César, se ofrece para vengar al marido de esta, a ver si se enamora de él. Pero ella dice, no gracias, otra muerte no disminuirá mi dolor. la mezzosoprano sueca Charlotte Hellekand cantando el primer aria de Cornelia en la ópera Julio César de Händel. Y vamos a acabar, como os había dicho, con un poema sinfónico, el séptimo que escribió el gran Richard Strauss y que estrenó él mismo hace 125 años, el 3 de marzo de 1899 en Frankfurt. Hablo de Una vida de héroe, su opus 40. Se inspiró un poco en la idea de la tercera sinfonía de Beethoven, eso dijo él. Bueno, el caso es que el héroe es él mismo, o sea que hace un poco de guasa en realidad. La obra se compone de casi tres cuartos de hora que se tocan sin interrupción, aunque tenga seis partes. El héroe, sus adversarios, su compañera, su campo de batalla, sus obras de paz, la retirada del mundo y la consumación del héroe. Con el comienzo, que es quizá lo más famoso, nos vamos. Un héroe. Hasta otra batuta mágica.